Claro que sí, nos interesa muchísimo tu salud y por eso, gracias al Hospital Metropolitano, tenemos este segmento de entrevistas. Hoy, 29 de abril del 2024, invitamos al doctor Nicolás Espinosa. Él es jefe de servicio de neuropediatría del Hospital Metropolitano y también de la unidad de epilepsia en el Hospital Metropolitano de Quito. Pediatra por la UID, especialista en neurología infantil. Cuenta con un máster en epilepsia, es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología Infantil y miembro de la International Child Neurology Association, de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil y de la Sociedad Argentina de Epilepsia y también de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Además, es profesor de posgrado de pediatría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy nos acompaña aquí, doctor. Bienvenido. Vamos a hablar sobre el síndrome de Rett y qué se conoce al respecto de eso. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy gustoso estar con ustedes. Creo que hay que partir con que el síndrome de Rett es una entidad neurológica que es rara, pero pienso que está subdiagnosticada. Es una entidad en la cual habitualmente o principalmente afecta al sexo femenino, aunque de manera excepcional, en casos muy puntuales, podría ser diagnosticado en varones.
Doctor, tenemos entendido que esta enfermedad fue descubierta en 1966, es decir, hace 58 años, por el doctor Andreas Rett en Viena, Austria. Es una enfermedad rara, es una enfermedad que también la llaman huérfana, pero sí se han hecho ya ciertas investigaciones, ha ido avanzando y tengo entendido que en España algo un poco más se conoce sobre la enfermedad, a pesar de que sigue siendo complejo el diagnóstico. Pero, ¿qué es y por qué se presenta? ¿Por qué existe este síndrome? ¿Algo más se puede saber que el... No sabemos por qué?
Sí, a ver, es importante que en las últimas décadas ha habido avances importantes en la comprensión del síndrome de Rett. Es una enfermedad genética, como tú bien señalaste, es una enfermedad rara. Como señalábamos, principalmente se da en el sexo femenino, pero en realidad lo que existe es una mutación en un gen específico que está en el cromosoma X. Hay que recordar que el cromosoma X está principalmente dado por la parte del sexo femenino en XX, y lo que finalmente termina generando es una enfermedad progresiva, lastimosamente degenerativa y bastante grave. Por eso me parece muy importante hablar sobre los principios iniciales de cómo sospechar o cuándo podemos tener un indicio para buscar una ayuda y eventualmente los estudios que se deben hacer para llegar a un diagnóstico preciso.
Interesante. Precisamente hacia allá va mi pregunta, doctor. ¿Cómo se detecta esta situación? Si una mamá nos está escuchando, a un papá.
Perfecto. Los primeros datos es un niño o una niña en este caso que empieza a detenerse su desarrollo neurológico normal. Hasta los 6 o 12 meses viene con un desarrollo normal, no hay nada que nos llame la atención. Y posteriormente lo que existe es una detención y luego una regresión de pautas madurativas que ya fueron establecidas. Lo que empieza a suceder eran niños que estaban ya sentándose, gateando o incluso caminando y luego se detiene y regresiona a esta parte. Algo que es muy característico son unos movimientos muy particulares de las manos, los llamamos estereotipias, que son variados, y finalmente empieza a haber una detención o regresión de las pautas en el ámbito del lenguaje. Son niños que ya empezaron a tener sus primeras palabras o incluso ya desarrollaron lenguaje y posteriormente hay una regresión del ámbito del lenguaje. Posteriormente, en un porcentaje alto, cerca del 70 u 80%, desafortunadamente suele acompañar de una epilepsia, que en muchas de las ocasiones es una epilepsia que se nos hace bastante difícil de controlar. Entonces, la sugerencia sería para toda mamá o todo papá que detecte que su niño que venía avanzando normalmente se detiene ese desarrollo y empieza a perder sus pautas, sería como un primer factor para que nos llame la atención. Y algo muy característico, les decía, que sea en sexo femenino y con movimientos muy estereotipados de sus manos.
¿Hay alguna posibilidad de detectarlo durante el embarazo?
Sí. Muy difícil en nuestro medio. Hoy por hoy la genética afortunadamente ha evolucionado drásticamente y está cambiando un poco la percepción de nuestra especialidad, pero podría ser detectado incluso intraútero y esto podría tener utilidad, por ejemplo, en mamás que ya tienen un diagnóstico previo o hay familiares. se pueden hacer estudios básicamente en el líquido amniótico y esto podría detectarnos en un porcentaje importante o darnos indicios de que podemos tener nuestro bebé que viene en curso con el síndrome de Rett.
Estamos conversando con el doctor Nicolás Espinosa, jefe de servicio de neuropediatría del Hospital Metropolitano en nuestro segmento de salud, hablando sobre el síndrome de Rett. Si ustedes tienen preguntas, amigos oyentes, 098-999-9819. También estamos en transmisión en vivo. Doctor, ¿cuánto viven los niños con síndrome de Rett?
Hay mucha variabilidad. Tenemos casos que son desafortunadamente muy severos. En los casos que se presentan en el sexo masculino, que son excepcionales, realmente es un trastorno que muchas veces es letal rápidamente, con una regresión muy, 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 muy rápida. Y depende en gran parte de las comorbilidades o cosas que coexisten, entre estas, el manejo de su epilepsia. Además, la intervención temprana, y esto está directamente ligado a su diagnóstico, por eso enfatizar que tienen que tener una visualización rápida. Y como ustedes señalan, es una enfermedad huérfana, rara, que lastimosamente, incluso a pesar de a veces tener una evaluación temprana por grupos especializados, no la pensamos de manera temprana. Por eso es importante como que entender que si bien es rara, si tú la unes, hay una frecuencia que yo creo que está subdiagnosticada. Y el factor principal es tomar la decisión de hacer estudios específicos, porque hasta que tú no hagas un estudio específico genético de secuenciación de este gen, o eventualmente hay varios genes, pues lastimosamente no puedes llegar a un diagnóstico preciso.
Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿Se conocen? ¿Se tiene alguna sospecha? Porque al ser una enfermedad rara y huérfana, hay detalles que obviamente no se conocen todavía.
La verdad es que no hay algo específico que te podría señalar que en el caso del embarazo o incluso durante el proceso de gestación se haya hecho algo diferente o raro que dé esta determinación. Obviamente, si hay antecedentes ya familiares, si es que eventualmente la madre o familiares tenemos ya diagnosticado previamente, o incluso aunque no haya un diagnóstico, niños que finalmente no fueron diagnosticados pero que tuvieron este cuadro, nos obligaría a hacer una sospecha muy temprana. El factor clave, insisto, es tener la capacidad de sospecharla y apenas sospechas, directamente cambiar un poco el paradigma que tenemos. ¿Esto a qué me refiero? Muchas veces hacemos estudios como resonancias, electroencefalogramas u otro tipo de estudios que no nos dan el diagnóstico definitivo y nos quedamos inconclusos. Entonces, ante la mínima sospecha de que esto podría ser un Rett, directamente hacer un estudio genético que va a cambiar la realidad de ese niño.
Ahora, contarlo, socializarlo, como lo estamos haciendo nosotros aquí en este programa y como lo han hecho también fundaciones y personas que están pasando por esta situación, doctor, es importante precisamente para que sea de manejo público. Se está haciendo en Ecuador, hay, no sé, tal vez en las zonas urbanas, sí, pero en las zonas rurales, ¿qué está pasando? Para que un poco se conozca el tema y la gente sepa si es que su hijo está pasando por una situación así.
Hay dos aspectos. Desde la parte médica, cada vez le estamos dando mayor importancia. Hay estudios genéticos que se están haciendo para buscar tratamientos específicos para el síndrome. Entonces, desde la parte médica, cada vez tenemos un índice de sospecha mucho más alto. Es un factor clave que el médico lo sospeche. Y obviamente, en estos últimos años han aparecido fundaciones, grupos de padres que están impulsando fuertemente el proceso del conocimiento de este trastorno para que pueda ser identificado tempranamente. Y eso creo que es la parte clave, y la labor que usted está haciendo me parece excepcional, de poder vincular estos síndromes o trastornos raros para que básicamente la gente empiece a considerarlos y a pensarlos más habitualmente.
Una de cada 10.000 niñas nace con Rett. Aproximadamente estamos hablando de 350.000 en el mundo que lo padecen. Si bien, como usted lo decía, doctor, en su mayoría son mujeres a las que les afecta, pero los hombres no dejan de estar exentos de esta posibilidad en un menor porcentaje. ¿Cuáles son las expectativas de vida en general y entre niñas y niños?
Lastimosamente, los casos que se presentan en niños suele ser mortal en casi la totalidad de los casos, tempranamente, los primeros años. En niñas, la expectativa puede ser, como le decía, variable, depende de muchos factores. El principal es la detección temprana para poder dar un tratamiento de soporte y acompañamiento adecuado. Y esto, básicamente, hay niñas que se han mantenido hasta la adolescencia. Uh-huh. Y es un tema que es relevante, pero el que tú puedas ayudar e intervenir tempranamente es lo que va a cambiar la sobrevida, y no solamente en tiempo, sino en la calidad de vida, que creo que es otro factor esencial a discutir.
Claro que sí. Uh-huh. Qué interesante lo que acaba de decir, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este fue nuestro segmento de salud con el doctor Nicolás Espinosa, jefe de servicio de neuropediatría del Hospital Metropolitano. Hoy hablamos sobre el síndrome de Rett. Si usted se perdió la entrevista, puede ir a nuestro canal de YouTube, puede repetirse la entrevista y, lo más importante, compartirla, porque no sabemos a quién le va a llegar este mensaje para conocer absolutamente todo sobre esta situación. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por estar aquí. Ya regresamos.